No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos. No hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Esta ciudad que va y que viene, es la ciudad que late para ti. Ofrece todo lo que tiene para soñar, para vivir.
Esta ciudad que pide todo tu amor.
Dile que sí, para que vuelva, dile que sí, para que siga, dile que sí.
Hoy recibimos en El Pulso a Poli Suárez, actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y también candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria para las elecciones municipales 2027. Con una larga trayectoria dentro del Partido Popular, del que actualmente es secretario general del Partido Popular en Canarias, Poli Suárez también fue alcalde de la Villa de Moya. Ahora afronta uno de los retos políticos más importantes de su carrera, intentar recuperar para el Partido Popular el gobierno de la capital Gran Canaria y presentar una alternativa a los tres últimos mandatos liderados por el Partido Socialista. Las Palmas de Gran Canaria afronta importantes desafíos relacionados con la limpieza, la seguridad, la vivienda, la movilidad, el mantenimiento de los barrios, la metroguagua, el comercio y la ejecución de las inversiones municipales. Queremos conocer su diagnóstico sobre la situación de la ciudad, las principales propuestas de su proyecto político y el equipo con el que pretende presentarse ante los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas que tú quieres, mírala, viva y alegre bajo un sol.
También hablaremos con Poli de su gestión al frente de la Consejería de Educación, de cómo piensa compatibilizar esa responsabilidad con la candidatura y de los posibles acuerdos políticos que podrían ser necesarios después de las elecciones. Poli Suárez, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al Pulso y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué ha decidido aceptar el reto de ser candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, yo creo que principalmente porque la ciudad necesita un cambio, la ciudad necesita un nuevo proyecto, la ciudad necesita cercanía y la ciudad necesita recuperar la ilusión de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Y por eso cuando el presidente del Partido Popular a nivel autonómico, Manuel Domínguez, también el presidente del Partido Popular en Gran Canaria, Carlos Sánchez, y la propia compañera portavoz del grupo parlamentario en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, me lanzan, por llamarlo de alguna manera, esta propuesta, y después de analizarlo y sobre todo consultar con mi familia, especialmente con mi madre, pues decido dar un paso al frente con el objetivo de mejorar la ciudad y dar una respuesta a los tantos y tantos problemas que tiene Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué diagnóstico hace usted actualmente de la ciudad y cuál considera que es su principal problema, Poli?
la gestión, sin lugar a dudas. La gestión en todos sus ámbitos. Una ciudad, una institución, un ayuntamiento que no gestiona su presupuesto, no hace una buena gestión. No podemos estar hablando de una ejecución del 64% del presupuesto y en inversiones un 38%. Eso significa que no se está ejecutando el presupuesto, el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que al final los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tienen que saber y tienen que ver en qué se está gastando, en qué se está invirtiendo sus impuestos, el dinero que pagan por sus impuestos. Punto número uno, la gestión. Punto número dos, la limpieza. Punto número tres, la seguridad. Y sobre todo también creo que es muy importante, ¿no?, el poder estar en permanente contacto con los barrios, con los colectivos de la ciudad. Y hay algo que a mí me preocupa también y que está dentro de esos, digamos, pilares, ¿no?, de lo que será la gestión cuando lleguemos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y es el personal, los recursos humanos. Estar con ellos, escucharlos, atenderlos, hacerles caso también, porque a veces los políticos nos creemos que sabemos de todo, a veces los políticos nos creemos que tenemos la verdad absoluta y nos equivocamos, y de ahí que se cometan muchos errores. Porque yo creo que la receta para esa arrogancia, para esa prepotencia, para creernos que sabemos de todo, es el diálogo. Y eso es lo que yo voy a dar durante todo este tiempo, en lo que tenga la responsabilidad de ser ahora el candidato y luego, a partir de mayo del 2027, el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un compromiso y, sobre todo, trabajar, trabajar mucho.
Cuando usted habla de la gestión, estamos hablando de Carolina Darias al frente del ayuntamiento.
Estamos hablando de un tripartito. Porque no nos olvidemos que durante los tres últimos mandatos ha gobernado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un tripartito. Es verdad que liderado por el Partido Socialista, en la anterior etapa por Augusto Hidalgo y el actual por Carolina Darias.
¿Considera que Las Palmas de Gran Canaria ha perdido impulso y liderazgo durante los últimos años, señor Poli Suárez?
¿Por qué se nos recuerda? En los últimos años, ¿en qué ha destacado Las Palmas de Gran Canaria? Si analizamos esta pregunta, yo creo que es nada. Es más, se ha destacado por noticias negativas. Hablamos de la suciedad, de la falta de limpieza. Hablamos, como decía antes, de la mala ejecución presupuestaria. Hablamos de conflictos con el personal, hablamos de conflicto con la policía, hablamos de conflicto con los bomberos. Hablamos de la anulación de una tasa o de la forma de gestionar, de implantar una tasa por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hablamos de desconexión de la ciudad o con la ciudadanía. En definitiva, no hay nada por lo que Las Palmas de Gran Canaria destaque en estos momentos. Y Las Palmas de Gran Canaria tiene muchas posibilidades, muchas. Volver a recuperar esa ilusión, como decía al principio, estar al lado de esas mujeres y esos hombres que levantan su persiana para atender a partir de desde las 5 de la mañana, esas autónomas y autónomos. Hablamos de lo que es la cultura, hablamos de lo que es el deporte, hablamos de lo que es la generación de la economía, hablamos de lo que es también generación de empleo. Y por eso Las Palmas de Gran Canaria tienen muchas posibilidades. No olvidemos la movilidad, no olvidemos la atención a los barrios, no olvidemos la vivienda. Tanto, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria necesita un impulso. Uh-huh. Y se preguntarán, ¿es Poli Suárez la persona idónea para darle ese impulso? Pues mire, yo digo que no es solo Poli Suárez, será también su equipo. Un equipo de mujeres y hombres que vienen a darlo todo. Y es la única condición que yo estoy poniendo en la conformación de ese equipo. Aquí el compromiso es trabajar por la ciudad. Y eso es en lo que estamos, por llamarlo de alguna manera, en este momento.
Uh-huh. ¿Qué proyecto de ciudad ofrece Poli Suárez al frente del gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria, pues lógico?
Ya lo adelantaba antes, ¿no? La generación de economía, la generación de empleo, la creación y la construcción de viviendas, pero ya no solo la construcción de lo que es la vivienda pública que hace falta, es también la creación de servicios, de los servicios necesarios para dar cabida a esa también construcción de vivienda. Pero también tenemos que hablar de rehabilitación. Vayamos a las viviendas públicas, las viviendas de protección oficial, de Tiamán, de Escaleritas, de San Francisco, de Zárate. Tenemos que generar ilusión en esa ciudad y sobre todo tenemos que recuperar también los detrases. Los detrases son lo que yo llamo las segundas, terceras, cuartas filas, ¿no? No solo tenemos que cuidar las canteras, que por supuesto es la joya de la corona, sin lugar a dudas, sino qué pasa a partir de las canteras. Hay más ciudad. Hay más historia. Hay más problemas. Y ahí es donde hay que estar. En permanente contacto con la ciudadanía para darle una respuesta. Y a veces los vecinos no recibirán las respuestas que esperan recibir. Pero si serán escuchados y si serán atendidos.
¿Qué hará usted, Poli, con esas quejas que hay porque se ha metido todas las fiestas de Navidad, Carnaval, en un sitio concreto de Las Palmas de Gran Canaria y los vecinos están, me imagino que usted lo sabe, bastante hartos, ¿no? ¿Qué hará usted con todo este tema?
Yo creo que es importante ese consenso, ese diálogo también con aquellos que no creen, no es que no crean, sino que están molestos por tanta presión, digamos, festiva en la zona de Parque Santa Catalina. Y yo creo que el carnaval principalmente tiene que estar en el Parque Santa Catalina, pero regulándolo y acordándolo con los vecinos. Porque lo que no podemos tener siempre es la incertidumbre de qué va a pasar con el carnaval cada año, dónde se celebrará el carnaval cada año, o ya no solo el carnaval, sino cualquier otro acto festivo, cultural, que se pueda celebrar en el entorno del Parque de Santa Catalina. Recuerdo que había un proyecto en su momento también en el Rincón para albergar ese recinto ferial.
Exacto, sí.
Que pudiese albergar pues eventos de estas características. Y yo, y lo hablo con total transparencia y sinceridad, creo que lo ideal es mantener el carnaval en el Parque de Santa Catalina, pero regulándolo y acordándolo con los vecinos y midiendo y programando los actos de manera coordinada. Pero sobre todo también debemos estudiar otras posibilidades para albergar, ya digo, ese tipo de eventos. Hace poco se celebraba el Granca Life Festival, creo que es un festival que hay que seguir apoyando en la zona de Siete Palmas y también ya había protestas por parte de los vecinos. Creo que es compatible el ocio con el descanso, pero lo que hay que hacer es hacerlo compatible. Esa es la receta,
pero hacerlo, Poli, compatible. Poli, el carnaval, la Navidad, todo en el mismo sitio. No sé, un poco.
Ya, pero por eso hay que compartir por la ciudad, porque la ciudad no es solo el Parque de Santa Catalina.
Exacto.
Tenemos que hablar de la zona alta de la ciudad, de Ciudad Alta, de lo que es también pues la zona de Tamaraceite, Las Torres, San Lorenzo, Pileta. O sea, hay más ciudad. Y en esa más ciudad hay que llevar también pues esa actividad cultural y festiva, porque creo que la ciudad es viva y necesita estar viva, y estar viva también de la mano de los ciudadanos y ciudadanas de toda la ciudad. No puede ser que un evento como el carnaval sea un problema, no puede ser que la institución más cercana o la administración más cercana haya conseguido que la población y el carnaval, en este caso, se hayan separado, se hayan divorciado. Necesitamos esa reconciliación, pero necesitamos también hacer carnaval en el resto de la ciudad. Necesitamos también festejar las fiestas fundacionales en el resto de la ciudad. Necesitamos llevar la Navidad a toda la ciudad. Las zonas comerciales abiertas juegan un papel importantísimo en lo que es también la generación de empleo. Tenemos que potenciarla y tenemos que llevar esos actos lúdicos festivos también a esas zonas comerciales abiertas, pero no una vez por una fecha específica, sino hay que dinamizar la ciudad los 365 días del año, que convertir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un referente turístico gastronómico, en un referente turístico también comercial, en un referente turístico cultural, en un referente turístico también de nuestro patrimonio. Esa es la ciudad que tenemos que recuperar, la ciudad que llegamos a hacerlo, no nos olvidemos,
sí,
es que fuimos esa ciudad.
No hace mucho, sí.
Fuimos a ciudad con José Manuel Soria como alcalde, con Pepa Luzardo como alcaldesa.
Y con Juan.
Fuimos a esa ciudad.
Y con Juan José Cardona también.
Juan José Cardona y todo su equipo, es que es la realidad. Uh-huh. Y ahora llevamos tres mandatos en los que Las Palmas de Gran Canaria, ¿en qué ha destacado? En que queremos que sea capital cultural europea, por supuesto, yo también lo apoyo, pero hay que contar con el sector cultural. Por tanto, tenemos tantas y tantas posibilidades que es importante que nos impliquemos todos. De ahí que yo también haya tomado la decisión de aceptar la propuesta de liderar la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Porque hay ilusión, hay ganas, hay compromiso y además, sí, también conozco la ciudad.
Sí, lo que no sabe la gente es que usted está hablando porque hace algunos años también participaba y trabajaba en ese entorno del carnaval y estaba usted totalmente integrado. Eso es lo que no sabe la gente y se está enterando ahora por las palabras de usted, no por otra cosa, ¿no?
Ya, porque es verdad que he trabajado en el carnaval, he sido también partícipe de la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y por lo tanto conozco también el carnaval desde dentro, pero es que también me he pateado los barrios. También he colaborado con distintas asociaciones, con distintos colectivos que, por respeto a ellos, tampoco voy a dar esos nombres, pero quien me conoce sabe de mi compromiso con la ciudadanía. Mi compromiso en este momento está en la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Pero allí donde he estado siempre ha habido una buena gestión, que también es importante a la hora de poder asumir un cargo de responsabilidad, ser buenos gestores, ¿eh? Y sobre todo me conocen también por ese compromiso con el tercer sector, con las personas que peor lo pasan, pero también con el desarrollo de los pueblos y ciudades. Uh-huh. Y ese es el mayor de los compromisos desde mi punto de vista, y esta es una opinión personal, que una persona puede adquirir, darlo todo para ayudar a los demás. ¿Cometido errores? Por supuesto. Pero también es algo que he sabido, digamos, y está mal que uno hable de sí mismo, puede sonar petulante, pero cuando me he equivocado también he rectificado. ¿Por qué? Porque escucho, porque dialogo, que creo que es lo más importante que podemos hacer.
Hace muy poquito el que les habla hacía una crítica al consejero por el abandono en el que se encuentra algunas instalaciones deportivas en colegio. Hablo del 1 de mayo. Yo le tengo que felicitar porque ha sido usted muy eficiente y en muy poquito tiempo, bueno, ya hay un presupuesto incluso, pues va a ponerse en marcha esas instalaciones que hace 10 años, y usted solo lleva 3 años en la consejería, hace 10 años que tiene esa deficiencia. Yo le tengo que felicitar públicamente, y bueno, en principio hacía yo unas críticas, pero bueno, usted pues ha sabido actuar, ¿eh?
No, pero lo que pasa, Juan, es que hay una planificación. Y a veces la planificación no sale en los plazos que uno quiere que salga. Y a veces los recursos pues son los que son. Y aquí ha habido un abandono en las infraestructuras educativas de Canarias, no solo de 10 años. Por poner un ejemplo, todavía hay centros educativos que tienen el mobiliario de las aulas con más de 40 años. Todavía hay centros que tienen amianto. Todavía tenemos barracones. Todavía hay muchas mejoras que hacer en las infraestructuras educativas, no solo en la rehabilitación, que ahí juegan un papel también muy importante los ayuntamientos, porque no olvidemos que la competencia en el mantenimiento de los centros educativos de infantil, primaria, los centros de educación especial, son de los ayuntamientos. Y los centros, como otro que dice, de secundaria, lo que son los institutos, es competencia de la comunidad autónoma. Y ahí entraba también el centro al que usted hacía referencia. Hay una planificación, hay un compromiso de ir mejorando las infraestructuras educativas, porque le voy a dar un dato, y es que el anterior plan de infraestructuras educativas solo se ejecutó un 12,5%. Estamos hablando de un plan de infraestructura de más de 300 millones de euros, en el que solo se ejecutó un 12,5%.
¿Está usted hablando de la época socialista del señor Torres en el gobierno?
Así es,
sí.
Así es, esa es la realidad. Y entonces ahora, claro, tenemos problemas con las infraestructuras, porque hay una falta de mantenimiento. Hay una necesidad de mejorar las infraestructuras educativas y nosotros lo que hemos hecho es ir planificando y cubrir, como el otro que dice, pues esas, o atender esas emergencias, esas urgencias que existen en los centros educativos. Y a veces llegamos tarde, claro que sí. A veces nos cuesta llegar, claro que sí. Pero la intención, lógicamente, es ir dando respuesta, sobre todo, a esas necesidades más urgentes. Y ahí, en ese compromiso, estamos, en la de ir mejorando las infraestructuras educativas de nuestra tierra.
Es usted el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se va a encontrar, Poli, otro problema en la ciudad, la limpieza, el mantenimiento de los barrios, que están generando numerosas quejas? ¿Cómo piensa mejorar esos servicios?
Pues estando a pie de obra, pero es que, aparte de una buena gestión, que lo que necesita este ayuntamiento es una buena gestión, porque me dice, es que no hay recursos. Sí hay recursos, mira, lo que pasa es que no los ejecutamos, y hay que distribuir bien esos recursos. Hay que mejorar el contrato de limpieza, hay que estar también a pie de calle, a pie de obra, porque muchas de las obras que se han quedado sin concluir, que han generado problemas, muchos también de los problemas que está generando la limpieza, es porque quizás nos han dado una vuelta por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Y el problema está en que tenemos que mejorar sí o sí, el servicio de limpieza. La parte que es competencia municipal, o que es, mejor dicho, no competencia, sino son empleados municipales, y la parte de privatización de ese servicio, que no es que lo haya hecho yo, que ya estaba. Con lo cual, el contrato de limpieza hay que mejorarlo, pero también hay que mejorar la atención a los barrios. A mí me preocupa mucho, mucho, ese abandono al que se ha sometido a los barrios. Mire, y ya no lo digo yo. Le prometo que no lo digo yo. Uh-huh. A lo largo de todas estas semanas en las que se ha hablado de mí para liderar la candidatura, ya cuando se ha hecho pública de manera oficial, ya cuando se ha aprobado también a nivel nacional, son muchos los colectivos que se han puesto en contacto con nosotros. Y ya no solo colectivos, sino vecinos a título particular, que yo no conocía de nada, porque quieren participar del proyecto y porque tienen ideas y tienen propuestas. Y si eso me ha pasado a mí en 2 semanas, como otro que dice, ¿cómo es que no ha pasado en 3 mandatos, en 12 años prácticamente? ¿Qué ha pasado para que haya vecinos colectivos que se estén acercando a nosotros diciéndonos, por favor, cambien esto?
Pues que están abandonados, no otra
solución. Pues por eso digo que no lo digo yo, sino que son los propios vecinos, los propios colectivos. No digo que sean todos, porque si digo que sean todos también estaría faltando la verdad. No. Pero han sido muchos los colectivos, muchos vecinos los que han dicho, necesitamos recuperar esta ciudad, necesitamos, también tenemos esa necesidad de ayudar, de colaborar, cuenten con nosotros. Y ahí estamos también pues organizando varias visitas, varias reuniones para escuchar esas demandas, esas propuestas que nos puedan hacer, porque el programa electoral no es el que Poli Suárez quiera. Porque yo puedo decir, pues me gustaría hacer esto, 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 esto y esto. Pero ¿quién está? ¿Quién conoce la realidad de su barrio?
Los vecinos.
¿Sí? Pues ahí está. Pues vamos a escucharle. Porque a todas las demandas se podrá dar una respuesta positiva. Sabemos que no. Sabemos que no, y no vamos a engañar a los vecinos diciéndole, pues sí, esto lo vamos a hacer. Se hará todo aquello que lógicamente se pueda hacer.
¿Qué soluciones plantea? Por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria pues tiene unos problemas de movilidad, los atascos y falta de aparcamiento. Me imagino que también tendrá un apartado para ese tema, Poli.
Yo voy a poner para la movilidad el ejemplo de la Metroguagua. ¿Queremos la Metroguagua? Yo digo que sí. ¿Es un buen proyecto para la ciudad? Yo digo que sí. ¿Va a mejorar la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Yo digo que sí. ¿Se ha hecho bien? Yo digo que no. ¿Se ha gestionado bien? Yo digo que no. ¿Se ha tenido que devolver dinero porque no se han ejecutado las obras? Yo digo que sí. Me gustaría haber dicho que no.
Usted sabe, Poli, que la Metro Guagua es un proyecto del Partido Popular, pero yo, usted sabe que también he estado en ese entorno, el proyecto de Metro Guagua que conocí en la palabra de Juan José Cardona no tiene nada que ver con lo que han hecho en Las Palmas. Tiene que ver mucho con si se va uno a Madrid y entiende el tema de la Metro Guagua mucho mejor. Pero yo no sé por qué los socialistas lo han cambiado de tal manera que...
Pero Juan, ahí ha estado el problema. Ahí ha estado el problema. Que no se ha gestionado bien el proyecto de la Metro Guagua. Por eso llevamos 10 años. 10 años con la Metro Guagua. Y por eso vamos a estar muchos años más. Porque no ha habido una buena planificación. Y tampoco se ha contado con los vecinos a la hora de informarles. Hay que informar a los vecinos de cuáles son los problemas que nos estamos encontrando, en este caso con la Metro Guagua. Y al vecino, cuando tú le informas, lo puede entender o no, pero tiene la información de primera mano. Y se genera pues ese conflicto, esa polémica. Yo entiendo el enfado de muchos vecinos. Pero también entiendo que para mejorar la ciudad hace falta hacer obras. Y esta obra, el proyecto de la Metro Guagua, créame que es importante para la ciudad, pero bien gestionado.
Pero eso está molestando mucho.
Volvemos al inicio, Juan. Es que no ha habido gestión en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a gestionar bien lo que tenemos. Vamos a gestionar bien lo que somos.
Me está diciendo entonces que la Metro Guagua no va a desaparecer, sino que va a mejorar. Y a lo mejor a hacer la Metro Guagua que en un principio tenía que tener ya Las Palmas de Gran Canaria.
Probablemente haya que recuperar el proyecto inicial o adaptar los proyectos actuales al proyecto inicial. Vamos a ver en qué estado se encuentra, porque aquí hay otro problema, la falta de transparencia.
Sí, no se sabe, ¿no? Está todo parado, pero no se sabe.
Claro, entonces, cuando lleguemos al ayuntamiento... tendremos que tener la información de primera mano, porque hasta ahora no la tenemos, no yo, el propio grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento. Falta transparencia. Vamos a conocer en qué estado se encuentra, cuáles han sido los problemas que ya se han generado por los nuevos proyectos, el nuevo proyecto de la Metro Guagua. Pero créanme cuando les digo que la Metro Guagua va a dar solución también a muchos problemas de movilidad que tiene esta ciudad. Y es importante finalizar el proyecto, que 10 años después está como está. Por eso están los vecinos también enfadados.
Y hablamos de otro tema importante que ha surgido últimamente, la tasa de la basura, que ha provocado un fuerte rechazo. Ya lo venía anunciando la señora, la portavoz del Partido Popular actualmente en el ayuntamiento, el tarifazo, Jimena. No sé, ¿qué haría con este asunto, Poli?
También aquí no vamos a engañar, o sea, no se puede engañar a la ciudadanía. Jimena Delgado ha hecho un trabajo magnífico y por eso también la propia alcaldesa ha tenido que rectificar y dar marcha atrás y decir, acato la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no dice que no a la tasa, sino lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que la aplicación de la tasa tal cual la ha redactado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está mal, y por eso le dice... La sentencia lo que viene a decir es eso, ¿no? Lo de la aplicación de la tasa está mal. Corrija. De verdad que cabe la posibilidad de recurrir ese fallo. Pero también a instancias del Grupo Popular, a instancia de la portavoz del Grupo Popular, Jimena Delgado, la alcaldesa ha dicho no vamos a recurrir y vamos a hacer una nueva ordenanza. Y ahora bien, la pregunta está... ¿La ordenanza, la tasa, hay que ponerla? Y aquí la respuesta es que es una imposición de Madrid, del gobierno central, para todos los municipios. Ahora, ¿cómo se implanta esa tasa? ¿Y cuáles son las cuantías que tiene que pagar cada residente, cada vecino, cada domicilio? Es una responsabilidad del ayuntamiento o de los ayuntamientos. Y en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo ha hecho mal. hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia Canaria que le dice, usted lo ha hecho mal, corrija, y con la posibilidad, lógicamente, de recurrir, y el ayuntamiento, ya digo, a instancias del Partido Popular, a instancias de la portavoz y de todo el Grupo Popular, pues ha dicho, no vamos a recurrir y vamos a hacer una nueva ordenanza.
Hablamos de las propuestas que tiene que mejorar la seguridad y la convivencia en diferentes barrios, Poli.
Sí, pero ¿se acuerdan cuando existían las comisarías de distrito?
Sí, claro.
Pues ya no existen. Pues ya no existen. Uh-huh. Por lo tanto, será uno de los grandes compromisos también.
O aquel policía de barrio, ¿no?
O aquel policía de barrio, aquel policía de cercanía, aquel policía con la que la ciudadanía se identificaba y aquel policía que actuaba cuando tenía que actuar en los problemas de seguridad. Pero es que el principal problema es que no se cree en la policía de esta ciudad. Hay que volver a recuperar la credibilidad por parte de quienes tenemos la responsabilidad de gestionar hacia los cuerpos de seguridad, hacia la policía local, hacia los bomberos, incluso hasta Protección Civil. Hay que recuperar la credibilidad, hay que escucharles y sobre todo facilitarles los recursos humanos y materiales necesarios para la policía, para que la policía pueda ejercer su trabajo, al igual que ya digo que con los bomberos y Protección Civil. Pero esa policía de cercanía, esa policía con la que los vecinos y las vecinas de los barrios se identificaban, ¿por qué ha desaparecido? ¿A qué se debe? Pues hay que poner en marcha otra vez esas comisarías de distrito, esa policía de barrio, y no desmantelar los servicios de la policía o los distintos cuerpos de la policía. Por lo tanto, el compromiso de seguridad es mayúsculo, mayúsculo.
Oiga,
ya estamos también elaborando,
siga usted, por favor, que no...
Que ya estamos elaborando la parte del programa relacionado con la seguridad en la capital. ¿Y sabe con quién lo estamos elaborando? Con los propios agentes de seguridad, con los propios policías.
Muy bien.
Bueno, ellos los que van a decirnos cuáles son las carencias y cuáles son sus necesidades.
Hace poquito dimitió la jefa de policía, debe de haber no estado de acuerdo con algo que desde arriba, como siempre se dice, se le estaba...
Volvemos a hablar de gestión.
Antes hablamos de una ciudad que es grande, es muy grande. ¿Cómo piensa reducir las diferencias que usted sabe que existen entre la zona baja de la ciudad y los barrios periférico? Ya hablaba Pepa Luzardo en su etapa de alcalde, ¿no? Triana Alta, Triana Baja, los barrios. ¿Qué piensa hacer para esas diferencias que hay entre esa zona baja y esa zona alta?
Antes hacía referencia a lo que yo llamo los detráses, ¿no?
Eso es.
Las segundas, terceras. O sea, trabajar por la ciudad detrás también de las canteras. Llegar a los barrios. Hay todavía barrios que no tienen red de saneamiento.
¿Ah, sí?
En pleno siglo XXI.
¿Sí?
Con lo cual, imagínense...
Mire, me estoy enterando ahora.
Imagínense si tenemos mucho que hacer y mucho por lo que trabajar. Es verdad, la red de saneamiento no es visible. La red de abastecimiento, que hay que renovarla también, tampoco es visible. Es verdad. Porque es como el otro que dice, está bajo tierra y no se aprecia, no se ve. Políticamente no es visible, pero es una necesidad. Por lo tanto, esas necesidades reales que tiene la ciudad, desde la zona alta, hablamos de Tamaraceite, de La Milagrosa, de Pileta, a la zona baja, como Alcaravanera, Triana también, Chamán, Zárate, el Batán, hay que atenderlo, pero no podemos estar hablando de macroproyectos, no podemos estar hablando de obras faraónicas, cuando todavía, como decía, en pleno siglo XXI tenemos que hacer una renovación de la red de abastecimiento o de la red de saneamiento, allí donde no la hay. Por lo tanto, el proyecto de ciudad es un proyecto que necesita y tiene la obligación de atender esas necesidades reales. No puede haber ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria de primera y ciudadanos de segunda o de tercera.
Uh-huh. Estamos hablando de los ciudadanos, pero también el papel del comercio, los autónomos y las pequeñas empresas es un proyecto municipal que también hay que cuidar, ¿no?
Sin lugar a dudas, antes hablábamos también de las zonas comerciales, pero en todas las zonas comerciales. Hay que hablar también de esos autónomos y autónomas que se levantan a las 5 de la mañana, que levantan su reja para dar un servicio y que desde el propio gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, que dirige Manuel Domínguez, vicepresidente también del gobierno, se está poniendo en marcha medidas para ayudar en la contratación, en la sustitución, en la puesta en marcha incluso de nuevos comercios, de estas pequeñas o microempresas que también generan economía, que también generan trabajo. Por lo tanto, la responsabilidad del ayuntamiento está en esa dinamización que necesita la ciudad en todas y cada una de los centros de las zonas comerciales abiertas. Tenemos que hablar de los mercados municipales. Hay que potenciar los mercados municipales. Eso también es comercio de la ciudad, es comercio de la capital. Por lo tanto, ese plan de dinamización de la ciudad va a comprender, va a atender esas necesidades, esas carencias que tiene pues las zonas comerciales abiertas, pero también la mejora de esas zonas comerciales. No solo la dinamización, sino las mejoras. El ciudadano tiene que estar próximo al comercio, el comercio tiene que ser próximo al ciudadano. Y ahí está, creo que la clave de esa generación de empleo, generación de economía y oportunidades para que los jóvenes, y no tan jóvenes, puedan emprender en su municipio. ¿Pero por qué se tienen que ir? ¿Por qué no se les generan las oportunidades laborales en su ciudad, en su, como el otro que dice, en su casa? Uh-huh. Vamos a darle esa importancia que tiene el comercio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo creo que los vecinos también se están dando cuenta, señor Poli, que los espacios públicos y las principales zonas turísticas de la capital, las playas, incluso están abandonadas.
Las playas están abandonadas. Las playas son, digamos que, el recurso más visitado por la ciudadanía y por todos aquellos que nos visitan, y a las playas hay que darle también esa atención. Pero hablemos también de las zonas verdes, de los espacios verdes. El verde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ha desaparecido, sí.
Que ha desaparecido, que se ha perdido. Que lo que no podemos poner son piedras en jardines, en parterres, eliminando esa planta por piedra.
Hombre, no. se han pagado una factura de agua que no se, pero no, vamos, no se pero, la ha echado al verde, ¿eh?
Pero ¿por qué no creamos esas zonas, esos parques, vamos a llamarle así? Uh-huh. Esos parques. Hay distritos, hay barrios que no cuentan con un árbol. Hay barrios, hay distritos que no tienen un parque donde poder pasear.
No.
Donde poder llevar a sus hijos o a sus hijas, donde poder también estar con nuestros padres, con nuestros abuelos.
Y si lo hay, y si
zona
lo hay,
de esparcimiento.
Y si lo hay, está abandonado, ¿eh? Está, que está muy, muy
triste. Volvemos, Juana, al problema de gestión. Uh-huh. Volvemos a hablar del problema de gestión de esta ciudad.
¿Y qué medidas impulsaría para facilitar? Estábamos hablando antes de la vivienda, pero el acceso de los jóvenes a una vivienda y a un empleo que hace no sé cuántos años hace que no se hacen viviendas aquí en la ciudad, ¿no?
Y los planes de vivienda que ha habido no se han ejecutado. Pero mira, el lunes, el Consejo de Gobierno, del que yo formo parte aquí en el Gobierno de Canarias, ese plan para ayudar a los jóvenes a pagar la hipoteca. Eso es una atención también. Porque tenemos que contar, porque un ayuntamiento no lo puede hacer todo, un ayuntamiento no puede dar todos los servicios, pero sí es verdad que puede buscar los recursos en otras administraciones. Hablamos con Cabildo, hablamos con gobierno y buscamos los recursos para mejorar una ciudad, para darle oportunidad a los jóvenes en materia de vivienda. Por eso contaba lo de el bono joven, el plan de hipoteca joven que el gobierno de Canarias aprobó el pasado lunes en Consejo de Gobierno. Uh-huh. Un plan que viene a ayudar a los jóvenes de esta tierra, pues a menores de 40 años a financiar hasta el 95% del precio de su primera vivienda habitual. Por lo que esta medida que pone en marcha el gobierno de Canarias, insisto, reduce, pues esto, drásticamente, ¿no?, el ahorro inicial exigido para, pues para ayudar a los jóvenes de esta tierra, insisto, menores de 40 años, a poder comprarse una vivienda, su primera vivienda. Uh-huh. ¿Y eso es responsabilidad del gobierno? Pues claro, pero es responsabilidad también del resto de administraciones buscar esas ayudas, buscar esos programas que faciliten y que vengan, valga la redundancia, a ayudar a los jóvenes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a los jóvenes de Canarias en general. Yo creo una ciudad abierta, una ciudad cosmopolita como lo hemos sido siempre, una ciudad que acoge y que no mira procedencias de ningún tipo. Pero para eso hace falta ser una ciudad atractiva, generadora de oportunidades, que respete a nuestros mayores, que dé, como decía, oportunidades a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes. Una ciudad donde sea positivo el vivir, donde la gente esté contenta por vivir en Las Palmas de Gran Canaria.
Uh-huh. Poli, hablamos del tema electoral, ¿no? El Partido Popular aspira a gobernar en solitario. Yo creo que es muy difícil en estos tiempos. ¿O contempla acuerdos con otras fuerzas políticas? ¿Es ustedes los que le asustan el tema de Vox, por ejemplo?
Vamos a ver, yo lo he dicho por activa y por pasiva, ¿no? O sea, yo tengo diferencias ideológicas, lógicamente, y yo estoy dispuesto a sentarme con todo aquel que quiera aportar un proyecto serio, riguroso para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que no nos recorte en derechos, que no nos recorte en libertades. Pero es verdad que lo que tiene que trabajar el Partido Popular, en este caso este que les habla y el equipo que conforme y el resto de compañeros y compañeras del Partido Popular, afiliados, simpatizantes, es para conseguir una mayoría en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y lograr la estabilidad que necesita la institución, que necesita la ciudad. No nos olvidemos que los tres últimos mandatos hemos estado gobernados por un tripartito. Y ahí también se genera inestabilidad institucional. Y la gente lo que quiere es unidad, la gente lo que quiere es acostarse tranquilo, levantarse, ¿vale? Sabiendo que en su ciudad hay un equipo serio, un equipo responsable, un equipo con proyectos, un equipo que la va a cuidar. Y para eso es muy importante que consigamos una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el Partido Popular. Pero porque entendemos que el proyecto que estamos presentando, el proyecto que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, es el mejor proyecto para eso, para generar ilusión, para recuperar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en todo su ámbito y para todo el mundo. Uh-huh. Que nos sintamos orgullosos de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo me acuerdo cuando dejaron a Pepa Luzardo sola en el ayuntamiento y que se conformó un grupo...
En el año 91, ¿no fue?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, algo así.
Exacto, sí. Entonces se buscó un candidato, que fue José Manuel Soria. Y antes de presentarse a las elecciones, ya sabía cada uno de los que estaban en la lista lo que le iba a tocar, urbanismo, etcétera, etcétera. O sea, se conformó un gobierno municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en aquella época. Está mal que yo lo diga, porque estaba por ahí por ese grupo, ¿no? Pero bueno, para trabajar. Y sabía la gente que se iba a trabajar porque se habían escogido a gente muy especial. Y fue así, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria se transformó, no rápidamente, sino en 8 años aproximadamente. ¿Tiene decidido ya quiénes formarán parte de su candidatura y qué perfil tendrá su equipo, Poli?
Estoy elaborando esa candidatura, estoy elaborando ese equipo, pero sí lo digo también pues de manera clara, ¿no? O sea, no es necesariamente el equipo que conforme tiene que ser afiliados o afiliadas del Partido Popular.
Era la segunda pregunta que le iba a hacer, si iba a incorporar Independiente.
Pues probablemente también cuente con Independientes en la lista.
Profesionales que yo, también, ¿no?
Claro, pero que, como decía antes, pero que quieran a esta ciudad y que tengan un proyecto de ciudad y que vengan a trabajar. Y que vengan a trabajar por esta ciudad, que hay mucho trabajo por hacer, que no se va a recuperar de la noche a la mañana, pero para eso necesito también de esa gente comprometida, de esa gente que tiene experiencia en determinados asuntos de vital importancia para la ciudad, y de esa gente pues que viene con ganas de arrimar el hombro, decir, esta es mi ciudad, yo la quiero y voy a trabajar por ella, con distintos perfiles. Y lógicamente también habrá personas que pertenezcan al Partido Popular, porque también en el Partido Popular hay gente buena para poder liderar un proyecto.
Banquillo.
Banquillo, exactamente, cantera también. O sea, vamos a incorporar a personas que a lo mejor no son rostros conocidos del Partido Popular.
Muy bien. Fue lo que realmente hizo en esa etapa José Manuel Soria, que se le criticó mucho, pero luego la verdad que se le dio mucho la razón.
Yo recuerdo, si me permites la comparativa, aunque nada tiene que ver, recuerdo cuando hice mi primera lista en el Ayuntamiento de la Villa de Moya, puse personas independientes. Bueno, resultaron ser grandes gestoras, grandes personas al frente de distintas áreas de importancia en el Ayuntamiento, y nos dieron, pues, hicieron un trabajo exquisito, un trabajo maravilloso, pero no necesariamente eran del Partido Popular o eran rostros conocidos del Partido Popular. Era gente que venía de la calle, que venía de los colectivos, y era gente que tenía ganas. Pues esto también se puede trasladar, lógicamente, a Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo decía también el propio presidente nacional la semana pasada aquí, en el acto que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Busquemos los mejores perfiles, hagamos los mejores equipos, salgamos a ganar.
Y si usted me lo permite, le voy a decir algo, que todo el mundo, cuando le nombraron consejero de Educación, cuando usted no tiene nada que ver con educación, pues todo el mundo se puso las manos en la cabeza. Pero es que hoy yo creo que hay que felicitar al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, por ponerle a usted. Y no le estoy haciendo la pelota, porque usted sabe que yo nunca la he hecho y ya me conocen, ¿no? Pero que hoy en día yo creo que hay que felicitar al gobierno de Canarias por el consejero de educación y el equipo que tiene en la consejería. Yo no he visto en 3 años ni una manifestación, ni un problema, y no sé si lo ha habido, pero lo ha sabido usted atajar mucho, ¿eh?
Problemas ha habido mucho, y esa es la realidad. Hemos tenido muchos problemas, pero también hemos tenido mucha voluntad de acercamiento, mucha voluntad de encuentro, mucha voluntad de llegar a acuerdos. Pero eso se hace, pues, como usted sabe que soy yo, una persona dialogante, que acepta las críticas, porque no podemos quedarnos solo con los aplausos, con los golpes en la espalda, diciendo lo bueno y lo maravillosos que somos, no, porque hay mucha gente que no piensa eso, y que está en su derecho de no pensarlo. Pero de esas críticas también hemos sido capaces de aprender, de rectificar cuando nos hemos equivocado. Pero lo mejor, creo, para mí, y por lo menos así me lo enseñaron y me educaron en mi casa, es el diálogo, el entendimiento, el punto de encuentro, con diferencias, que las diferencias enriquecen a las personas. Por lo tanto, eso es lo que he hecho en estos 3 años de legislatura en el gobierno de Canarias como consejero de educación del gobierno de Canarias. Eso es lo que he hecho en toda mi trayectoria política, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Insisto que cometeré muchos errores, pero lo importante de cometer errores es lo que viene después, el saber rectificar.
¿Aprendió usted en la alcaldía de Moya durante aquella etapa lo que se podría aplicar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Además, usted fue alcalde de Moya, pero es que yo, que le conozco a usted, pues, poco después de haber hecho la primera comunión, que está usted en el Partido Popular.
Casi.
Bueno, el cabreo que se cogió usted cuando usted tenía la solución para Moya y no le hicieron candidato de Moya. Al siguiente, después ya pudo aplicarlo, pero estaba empeñado usted en que usted tenía la solución para Moya. Y fue así, ¿no?
y 4 años después se demostró que esa era la solución. Exacto. Pero insisto que a lo mejor fue positivo lo que pasó en aquel momento.
Sí, sí, se lo digo. Fue positivo. A día de hoy se lo digo yo a usted que sí.
Sí, sí, yo creo que fue en su momento. Uno a veces no entiende ciertas decisiones, se enfada, se cabrea, como bien decía usted.
Tenía razón, pero, el que tenía que haber dicho de verdad, tenía razón.
Pero en aquel momento no se veía, no se entendía, y con el tiempo se entendió, se compartió la decisión, y cuando me dieron la oportunidad de poder poner en marcha el proyecto que yo tenía desde aquel momento para el municipio de Moya, me la dieron, me la volvieron a dar, y ahí están los resultados.
Uh-huh. Aprendió
ahí
mucho.
Está el resultado.
Aprendió mucho, Poli.
Sí, pero hay una cosa que es importante también que los ciudadanos sepan y entiendan. Las Palmas de Gran Canaria no es Moya, eso es verdad. Pero también es verdad que las leyes son las mismas para un ayuntamiento pequeño que para un ayuntamiento grande.
¿Cómo que no? Es Moya York, no Moya.
Pero entonces, yo creo sinceramente, Juan, que hay una oportunidad de recuperar esa ilusión. Yo la verdad, y no quiero tampoco ser petulante, pero en estos días lo he podido comprobar en mensajes, en llamadas, en comentarios, en paradas en la calle que te hacen los propios vecinos, en esa puesta en contacto que hablábamos antes de distintos colectivos, que te trasladan la necesidad de cambio y la voluntad y las ganas que tienen de trabajar y de ayudar para recuperar esta ciudad. Y esta ciudad es posible, de verdad. Es posible.
Uh-huh. Oiga, ¿y podrá usted compatibilizar la responsabilidad de consejero con una candidatura como es Las Palmas de Gran Canaria, que va a exigir una presencia constante en la ciudad?
El que sabe y me conoce algo sabe que yo me dedico a trabajar mañana, tarde y noche. Mi compromiso es trabajar permanentemente.
Uh-huh. Nada, lleva usted desde muy joven en el Partido Popular, actualmente es secretario general regional, es consejero y ahora candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Quien más sufre esa pérdida, como digo yo, de tiempo, de dedicación es mi madre, mi familia.
Pero ella está contentísima con que su hijo...
Sí, y tengo que confesar que la primera persona con la que consulté, como no podía ser de otra manera, esta posibilidad fue ella. Y su respuesta siempre ha sido la misma: estaré donde tú quieras estar.
Uh-huh. Pues no sé, la madre siempre da buenos consejos, y eso será un consejo. Bueno, además, conociendo a tu madre, pues que te cuida como te cuida.
¿Eh? Sí.
Para terminar, Poli, bueno, ¿por qué deberían los ciudadanos confiar en Poli Suárez para convertirse en el próximo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria?
Por equipo, por experiencia, por gestión, por entrega, por ganas, por ilusión, porque allí donde he estado he sabido hacer las cosas con mis errores, cierto es, pero también con mis aciertos, y porque creo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria necesita un cambio, y no es porque lo diga yo. Es porque no lo dicen los ciudadanos y ciudadanas.
Pues, Poli Suárez, nada más que desearle suerte en esta candidatura. La campaña electoral comenzará después del verano, después de agosto. Pero no sé si tiene usted algo más que añadir, algo que decir, que yo, pues, por ignorancia, seguramente no le he preguntado algo de lo que usted quería decir hoy.
No, yo creo que seguir animando a la gente, ¿no? A los vecinos y vecinas, a la ciudadanía, a los colectivos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que quieran participar en este proyecto. Y vuelvo y digo, no es un proyecto personalista, no es un proyecto ombliguista, es un proyecto que tiene que ser de todos y cada uno. Yo llamo, cuando llegué a la consejería de educación el 15 de julio de 2023, dije, esta tiene que ser la consejería de nosotros, donde todos quepamos, donde todos dialoguemos, donde todos trabajemos y rememos en la misma dirección para mejorar la calidad educativa de nuestra tierra. Pues la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria necesita lo mismo, que todos rememos en la misma dirección, que todos aportemos, que todos arrimemos el hombro, que todos creamos en las posibilidades que tiene esta ciudad. Y el mejor proyecto, desde luego, es el que a mí me honra encabezar, porque es el proyecto de todos y cada uno, es el proyecto de los colectivos, el proyecto de los barrios, el proyecto de aquellas personas que quieran convertir a Las Palmas de Gran Canaria en esa ciudad que fuimos y que tenemos que volver a ser. Así que yo abro la posibilidad, ¿no?, de que se puedan poner en contacto con nosotros para, como decía, pues aportar y trabajar para conseguir que el proyecto del Partido Popular pueda tener los mejores resultados para darle estabilidad a Las Palmas de Gran Canaria, pero sobre todo para darle y generar oportunidades a nuestra gente.
Pues muchísima suerte, Poli. Hablaremos seguramente durante la campaña e intentaremos hablar mucho para que usted se dirija a los ciudadanos en ese momento en el de la campaña electoral, que está todo muy calentito en ese momento, ¿no?
Pues encantado de hacerlo, ya lo sabes que es así.
Muchas gracias, hasta otro momento.
Un abrazo, muchas gracias.
Y hasta aquí llega el programa de hoy del Pulso. Hemos conversado con Poli Suárez, actual consejero de Educación del Gobierno de Canarias y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la entrevista hemos conocido los motivos que lo han llevado a asumir este nuevo reto político, su diagnóstico sobre la situación de la capital Gran Canaria y algunas de las principales propuestas con las que pretende recuperar la gestión, la limpieza, la seguridad, la atención a los barrios y la ilusión de los ciudadanos. Agradecemos a Poli Suárez su presencia, su disposición para responder a nuestras preguntas y el tono cercano de la conversación. También queremos dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más y por seguir confiando en este espacio de información, análisis y opinión. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esto ha sido por hoy El Pulso, en la radio digital de Onda Guanche. Les habló Juan Santana Hernández. Hasta la próxima semana.